Juan capítulo 2 nos dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían, «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Como ya hemos indicado en algunos sermones anteriores, hay varias razones bíblicas e históricas que explican por qué el Señor comienza su ministerio público a los 30 años de edad. En la ley de Israel, los levitas iniciaban oficialmente su servicio a los 30 años, tal y como se nos indica en el capítulo 4 de Números. Era la edad reconocida cuando una persona podía asumir bastantes responsabilidades. Por una parte, había ya madurez, una persona con 30 años ya supuestamente tiene una madurez importante, y también ha tenido todo el tiempo necesario para adquirir conocimiento y que esto le sirva para exponer públicamente este conocimiento que ha adquirido durante los años anteriores. Así que el Señor inicia su ministerio a esta edad como cumplimiento también del sacerdocio perfecto. E inicia su obra pública cuando, de acuerdo a la ley, un israelita era considerado plenamente apto para servir a Dios en medio de su pueblo. Así que el ministerio del Señor no comienza como un movimiento juvenil impulsivo, sino como una obra pública con total legitimidad. Hoy nos vamos a situar en el inicio del ministerio del Señor, que se llevó a cabo, como hemos leído, en la región de Galilea, concretamente en la ciudad de Caná. Y vamos a analizar este acontecimiento hoy, porque luego el domingo que viene seguiremos también con la secuencia, bajo dos puntos que vamos a considerar. Vamos a ver la importancia de lo que aquí está ocurriendo y vamos a ver también su enseñanza práctica. ¿Qué tiene que decirnos esto que aquí está ocurriendo y que parece anecdótico, como una boda más que se lleva a cabo en aquel entorno? Así que vamos a ver en primer lugar su importancia. En la traducción de la Septuaginta y de las versiones anteriores, la Reina Valera del 60, este capítulo comienza con la conjunción copulativa y. Puede que esta letra pase desapercibida, pero es importante decir que esta conjunción indica que lo que se va a exponer ahora está conectado con lo que se acaba de decir. Por tanto, une dos contextos que podrían pasar desapercibidos, pero la I los une. Y luego veremos por qué. Una de las cosas que se hace evidentes en Juan capítulo 1 es el fracaso del judaísmo y el rechazo patológico que esta gente tenía hacia Cristo. Eso que lo estaban esperando, pero no lo podían ni ver. Por eso en este capítulo 1 se nos dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, para nada. Los prejuicios que estaban incrustados en la mente y en el corazón de los líderes religiosos de Israel les llevaron a no reconocer a Cristo, el Mesías prometido. Tampoco reconocieron al precursor, a quien las Escrituras habían señalado tan explícitamente como Elías. Antes de que venga el Señor, vendrá Elías, que es el que abrirá el camino. No era Elías literalmente, sino vendrá con el carácter de Elías para llevar a cabo una misión importante. Esta ceguera nos muestra que el judaísmo era una cáscara muerta, una estructura sin corazón, fría como un témpano y sin ninguna vida. Es decir, posiblemente se reunirían como nosotros. Y de ahí se acabó todo. No había nada más. La liturgia. Mecánica. Fría y hasta la semana que viene. Eso era todo. Por esto hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Porque tiene que afectar a la conciencia y al corazón. Y si no lo hace, estamos bastante mal. Solamente una cosa permanecía en medio de todo este contexto. Y es la promesa del Dios eterno que la iba a cumplir y la iba a llevar a cabo tal y como anunció a los padres, a Abraham, Isaac y Jacob. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso Pablo en Gálatas 4:4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que en su simiente, en la simiente de ellos, que era Cristo, a quien está claramente adjudicada esta posición, pues a partir de ahí, el tema de la expansión del Evangelio sería una realidad. A pesar de la degradación y la inutilidad del sistema religioso judío, Dios se mantuvo fiel a sus promesas. Dios envió a su Hijo para llevar a cabo la salvación de su pueblo, que está repartido por las promesas, repito, dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob, está repartido entre los cuatro confines de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. Así que aquí no es algo para los judíos y solo para ellos. No, es que aquí estamos de todas las naciones, pueblos y lenguas que hemos sido llamados por Dios a la salvación. Este es el cumplimiento de las promesas. El propósito de desenmascarar esta religión vana y muerta y traer a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio se nos va a empezar a ilustrar ahora en nuestro texto. Ahora vamos a empezar a desgranar. Aquí nos encontramos con una boda donde aparece un incidente que protagoniza la escena. Resulta que bebían vino. Esto si se lo dices a algún inglés o a algún americano te dirán, ¡ay, es pecado! Todos los que beben vino es que pecan. Pero mira, aquí en la boda tomaban vino. Y el vino se acabó y faltaba vino. Entonces aquí el ingrediente resulta que es el vino. La figura no es difícil de interpretar. El vino en las Escrituras es emblema de alegría, como nos lo muestra el libro de los Salmos, en el que hemos leído, por ejemplo, dice el salmista en el Salmo 104, versículo 15, el vino que alegra el corazón del hombre. Esto no quiere decir que te emborraches. Es igual que si te bebes 17 litros de agua, lo mismo te pasa algo. Pues lo mismo ocurre que si te tomas 17 litros de vino. Te quedas muerto. Entonces hay que tener sentido común, discernimiento y saber de qué está hablando. Pero el vino alegra el corazón en su justa medida. Y sobre todo cuando se toma en fiestas. Y es bastante llamativo porque este texto de Juan capítulo 2 nos muestra al judaísmo como realmente lo que era y lo que es. Un sistema religioso frío y muerto, que no atendía en absoluto las necesidades del corazón, ni del alma, ni tenía ninguna expectativa de la vida eterna. Más bien se había degradado en una rutina mecánica completamente destituida de gozo y no tenía vida en absoluto, ni era percibida así por ninguno de sus oyentes. Nos dice el versículo 6 que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y aquí vemos un retrato literal del judaísmo. 6 es el número del hombre. El hombre fue creado el día 6. Y este hombre es el que quiere ponerse siempre en el lugar de Dios, quitarle a Dios su gloria, quitarle a Dios su voluntad, quitarle a Dios su poder. Por eso en las falsas religiones, entre las cuales también se incluye gran parte de la cristiandad, es el hombre quien elige salvarse. No es Dios quien lo elige, no, es el hombre quien lo elige, entre otras muchas cosas. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, nos dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Y resulta que es número de hombre. Y su número es 666. Es el de la bestia, pero es número de hombre. Aquí hay 6 tinajas que están en pie. No 7, que es el número de la perfección. 6 es el número que quiere llegar a la perfección. 6, 6, quiere llegar, pero no puede. Porque es un 6, no puede, Esto simboliza de qué manera todo lo que quedaba del judaísmo correspondía a la naturaleza caída del ser humano. Dios no estaba en este sistema vacío, hueco, frío y muerto. Posiblemente los sacerdotes se pusieran a hablar como hoy hablamos aquí, y el pueblo se pusiera a ver cuántas lámparas hay, aquella se ha apagado porque le falta combustible, a ver cómo viene este hermano vestido, y se entretenía en cualquier cosa menos atender la palabra. Si este es tu caso, tienes un problema grave. Así que procura escuchar la palabra cuando se está exponiendo. Dios no estaba en medio de este sistema y hay algunos detalles interesantes. Si nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 11, aquí se nos identifica la fiesta de la Pascua y se nos dice: lo comeréis así, esta fiesta, el cordero, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Pero si nos vamos a Juan, el capítulo 2 y el versículo 13, se nos dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. Vaya, qué detalle. Así que hemos pasado de la Pascua de Jehová a la Pascua de los judíos. Ya no es de Jehová, ya es de los judíos. Ha habido un cambio en el nombre de la fiesta. Y el texto nos lo hace ver para llamar nuestra atención sobre la situación real cuando se deja a Dios. Ya se empiezan a cambiar los nombres. Ya no es el Señor el centro, son los judíos. Lo vemos también en las iglesias. Ya no es Dios el centro, son los espectáculos. Lo vemos en algunos creyentes. Ya no es Dios el centro, son sus intereses y sus soberbias. Dicen temer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Este es el retrato de Israel. Este es el retrato de la iglesia. También debemos observar que estas seis tinajas eran de piedra, no de plata, que nos habla de la redención, ni de oro, que nos habla de la gloria divina, sino que con toda intención el texto nos expone ante estas seis tinajas de piedra y subraya que estaban vacías. Y el retrato sigue apareciendo. Los detalles no están puestos al azar, sino que el Espíritu Santo tiene la intención en exponernos estos detalles para que nos demos cuenta de la triste situación en la que se encontraba Israel y de la triste situación en la que se puede encontrar la cristiandad. Seis tinajas de piedra, vacías. En lugar donde tenía que estar el ingrediente de la alegría, estaba frío, vacío y muerto. Esta era la condición del corazón de un pueblo que decía que era hijo de Dios, como todo el mundo podía ver. Que debería regocijarse en tantas bendiciones como Dios les había dado al sacarles con mano poderosa de Egipto, hacerles atravesar 40 años por el desierto sin que les faltase el maná ningún día, salvo los días de reposo, y para ello cogían el día anterior el doble, que les entregó la tierra prometida, donde había casas que ellos no edificaron, había viñas y olivos que ellos no plantaron y había de todo tipo de bendiciones que ellos no trabajaron para tenerlas y Dios se los dio. Pero aquello ya era historia. Ya nada les afectaba. El resultado es que ahora estaban en manos de Satanás y la evidencia es que tenían un corazón de piedra y vacío. Dado que esa era la condición del corazón en el pueblo de Israel, nuestro texto dirige ahora la atención a Cristo como el único que puede proporcionar la alegría que Dios da al corazón cuando lo salva. Por eso el Espíritu Santo usa la conjunción y para conectar este texto con lo que Juan ha expuesto en el capítulo anterior sobre la lamentable condición espiritual en la que se hallaba Israel. Y el texto anterior nos llevaba a leer: voz que clama en el desierto. Esto es lo que está uniendo. Voz que clama en el desierto. Porque fijaos cómo está Israel. Corazones de piedra, fríos como el témpano y vacíos. Voz que clama en el desierto. Israel era un desierto sin vida. Era una tinaja de piedra, que estaba vacía. Israel no tenía ningún pensamiento y no tenía ningún corazón para un Mesías que venía a sufrir. Pero ellos esperaban un general, un Mesías que venía a sufrir. Ellos querían un libertador que preparase su reino en la tierra y que dominase a todas las naciones. Por si no os habéis dado cuenta, es lo mismo que persiguen hoy. Esto no se ha quitado de su mente. Dominar y someter a todas las naciones bajo sus pies. Este es su objetivo. Querían dominar la tierra y, por supuesto, desprenderse del dominio de Roma. Y de la misma manera que Dios les sacó con mano fuerte de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, con Moisés a la cabeza, sus mentes estaban esperando un libertador similar que les sacase de la esclavitud o de la imposición del imperio romano a quien no podían ni ver. Su sentido de ser el centro del mundo, sus tradiciones, su lengua, su cultura, su historia, todo esto fue el caldo de cultivo de un nacionalismo atroz que estaba en todas las áreas de la cultura y de la vida social del país, como hasta hoy. Todo se interpretaba de acuerdo a este espíritu nacionalista. Por eso cuando Cristo llegó, nadie lo esperaba, porque en su mente había otra cosa. No se ciñeron a las Escrituras, reinterpretaron las Escrituras para que favoreciese sus intereses políticos y demagógicos. Sus mentes se habían cerrado a todo lo que la palabra de Dios decía y se habían abierto a sus propios deseos. ¿Cuáles son nuestras expectativas, las nuestras? Nuestro sentido de dominio mundial, porque las profecías hablan de dominio mundial. Claro, pero ese dominio mundial lo lideraba Cristo, no ellos. Lo lideraba Cristo. No querían un libertador de la muerte eterna ni del diablo. No querían ser librados del yugo opresor del pecado. Todo esto para ellos era algo trivial. No nos importa. No nos importa la vida eterna. No nos importa, ¿no? Esto decían. Sus mentes no estaban en la palabra de Dios, sino en la vanidad de su propio corazón, en las tinieblas de sus propios razonamientos, inmersos en una muerte espiritual de la que no querían salir, porque tenían otras expectativas en esta vida. Querían el poder. Nada les era útil. Si no cumplía con sus objetivos políticos, que tanto ansiaban, nada de lo demás les era relevante. Su único objetivo en la vida era acabar con el Imperio Romano. Pero no sabían que al Imperio Romano de Occidente le quedaban todavía 4 siglos y al de Oriente 15 siglos. Menos mal que querían acabar con el Imperio. Cristo, por tanto, quedaba muy lejos de estos prototipos de interpretación de las profecías que había llevado a cabo la clase sacerdotal y que les hacía esperar un libertador político y no un libertador que les arrancase de las garras de Satanás y les llevase a la vida eterna. Esto, como digo, no les interesaba en lo más mínimo. Así que vamos a ver en segundo lugar la enseñanza práctica de este texto. Se nos dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Por una parte, vemos aquí cómo Cristo santifica la relación matrimonial. Él está allí presente. Por lo tanto, está dando confirmación a este hecho que está ocurriendo. El matrimonio fue ordenado por Dios en Edén. Y en nuestro texto vemos cómo el Señor manifestó su aprobación en esta boda por el simple hecho de que está presente. Y entonces está confirmando este vínculo, con el matiz que también se nos avisa en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Se unirá el hombre a su padre y a su madre. Perdón, dejará el hombre a su padre y a su madre. Muchos entienden que se unirá el hombre a su padre y a su madre, viven en casa de sus padres y todo les sale gratis. Pero esto no es lo que dice la Escritura. Si te casas, te vas a tu casa y dejas a tus padres en paz. Y tú eres una unidad independiente. Por lo tanto, no te puedes ir a casa de tus padres porque te sale más barato. No, te vas a tu casa. Si no puedes, pues te vas más lejos. Si allí es difícil, pues más lejos todavía. Pero te vas a tu casa. Esto lo digo para los que tengan pensamiento de casarse y digan, uy, qué cara está la vivienda, mejor me quedo con mis padres. Pues no, te vas a tu casa. Es importante que los que se van a casar no asuman todo este tipo de asuntos. Por otra parte, no olvidemos que estar presente en un acto, en una situación o en un acontecimiento confirma y valida nuestra aprobación si estamos allí. Esto lo tenemos que tener en cuenta, porque hay veces que nos invitan a algún tipo de eventos y nosotros vamos. Pero tú como creyente estás validando que aquello es correcto o no es correcto. Porque si no es correcto, ¿qué haces tú como creyente allí? Así que no a todos los sitios que te inviten puedes ir, por razón de tu responsabilidad delante de Dios y por razón del testimonio. ¿O te parecería bien si vas a algunos eventos un poco raros? Si toda la iglesia fuera a ti, ¿qué te parecería? Si ves a otros hermanos allí en los eventos curiosos, ¿a ti te parecería bien? Pero si no te parecería bien que lo hicieran otros hermanos, tú tampoco lo debes hacer. Así que lo que el texto también quiere matizar es que el Señor estaba allí confirmando que aquello era correcto. Porque si no hubiera sido correcto, el Señor no hubiera estado. Y por lo tanto nos da ejemplo también con su conducta. De manera que encontramos cómo la presencia de Cristo fue esencial en esta boda. Y cómo la presencia de Cristo es esencial para cualquier matrimonio creyente que quiera vivir en orden delante del Señor. La presencia de Cristo en el matrimonio es esencial. El matrimonio en el que no hay ningún lugar para Cristo no va a ser bendecido por Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que esto también se incluye dentro de todas las cosas que tenemos que hacer. En el matrimonio, por supuesto, que también Cristo debe estar presente. El texto nos sigue relatando que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Veis algo raro en el texto? Porque sí lo hay. Resalta que a María no se la identifica por su nombre, sino como la madre de Jesús. El texto nos sigue con esta definición para que la veamos en su carácter representativo, porque en este capítulo María ocupa la misma posición que Juan el Bautista en el capítulo 1. Ella simboliza la nación de Israel. ¿Por qué se hace aquí esta mención con el matiz de la madre de Jesús? ¿Estaban sus acciones en sintonía con este carácter representativo de la situación espiritual de Israel? Pues claro que estaba en sintonía con lo que en la cultura y sociedad israelita estaba pasando. La madre de Jesús mostró una gran falta de discernimiento espiritual. Parece como si ella quisiera presumir delante de todos de las habilidades de su hijo. Ya sabéis lo que somos los padres. Mi hijo ha estudiado 7 carreras, ha hecho 4 másteres, está ahora mismo en la luna acompañando a los astronautas y es el mejor de los mejores de todos los que hay. Y guapo como ningún otro. Absalón era a su lado, bueno, en condiciones así un poco mundanas, si es tu abuela quien te lo dice, por ser tu abuela te lo tienes que creer, pero si te lo dice tu madre no te fíes nada, porque está contando una historia que para qué. Pues aquí la madre del Señor es lo que mostraba, una falta de discernimiento. Quería presumir delante de todos de las habilidades de su hijo y por eso le indicó al Señor lo que tenía que hacer. Tuvo el atrevimiento de ordenarle al Señor que llevase a cabo un milagro. María no estaba solicitando la ayuda del Señor, no estaba solicitando su ayuda, le estaba dando una orden que requería obediencia, lo cual estaba fuera del lugar, porque ella debía permitir al Señor actuar como él considerase oportuno. No olvidemos que el Señor tenía 30 años, y los 30 años de aquel tiempo no son los 30 años de ahora, que los niños pequeñitos todavía están casi con el chupete, necesitan todavía un poco de ánimo. Pero en aquel tiempo 30 años es como hoy 60, por las experiencias en las que todos tuvieron que pasar, que fueron bastante duras. Así que nos encontramos con el hecho de que Cristo mostró que su situación de sometimiento a María y a José había terminado. Ya no estaba sometido a sus padres. Entre otras cosas porque ya no vivía con sus padres, que también es importante. Cristo tenía en estos momentos, repito, 30 años, lo cual le hacía un hombre formado y con criterio para saber qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que no tenía que hacer, y no estaba sometido a la obediencia a sus padres, y además María debía de saber otras cosas respecto a Cristo. Y es que no era un hombre normal, no fue un niño normal, no fue concebido normalmente. Ella sabía todo lo que había detrás de Cristo. Su ministerio público había comenzado y ella no debía presumir públicamente de su papel como madre para decirle lo que tenía que hacer el niño o lo que no tenía que hacer el niño, porque tenía 30 años. Muchos se habrán preguntado, ¿por qué Cristo se dirige aquí a su madre con el término mujer? Mujer. Los comentaristas nos dicen que en este momento nuestro Señor usó esta palabra, pero no era excesivamente áspera. Normalmente se usaba para dirigirse al género femenino de toda clase y condición, y a veces era empleado con afecto. La prueba de esto se ve en el hecho que tiene lugar en la cruz, cuando el Señor se dirige a María, aparece en Juan 19:26, y se nos dice que cuando vio Jesús a su madre, Jesús está clavado en la cruz ya, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Así que ahí aparece otra vez, en segundo lugar, la palabra mujer. Sin embargo, creemos que nuestro Señor escogió esta palabra con discriminación, y al menos por dos razones. La primera, porque Él estaba aquí llamando la atención al hecho de que Él era más que un hombre. Él era más que un hombre. Él era nada menos que el Hijo de Dios que empezaba su ministerio y venía a cumplir un propósito específico. Si se hubiera dirigido a ella como madre, habría llamado la atención a las relaciones humanas que había entre ellos. Es mi madre. Pero llamándola mujer, mostró que él era Dios y que él como Dios le estaba hablando. Y podemos añadir que es significativo que las dos veces que Cristo se dirige a su madre como mujer son las dos ocasiones cuando el Evangelio de Juan lo menciona, porque en este Evangelio se nos habla principalmente de la deidad de Cristo. En este Evangelio, principalmente. Así que el empleo de este término mujer muestra la omnisciencia de Cristo. Omnisciencia en cuanto a lo que iba a pasar en los siglos venideros, con María. Él se anticipó a la idolatría atroz que supone atribuirle honores divinos a María, como ha ocurrido. Él sabía que en los siglos venideros los hombres la llamarían la reina del cielo y la madre de Dios. Es lo que la llama la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Y en previsión de todo esto, Cristo se negó a usar este término con María para que no diera lugar a que, cuando algún estudioso de las Escrituras se pusiera a estudiar, encontrase realmente que esto no son atribuciones que se deben dar a María. Porque María ni es reina del cielo, ni mucho menos es la madre de Dios. Sin embargo, con el correr de los años, la figura de María derivó en una idolatría monstruosa que atenta contra el segundo mandamiento, a lo que se añade que María es también llamada corredentora, porque como todo el mundo sabe, nació sin pecado también. Vaya sorpresa. Siguiendo la estela del paganismo a lo largo de los siglos, encontramos a Isis en Egipto, con su niño en brazos, que si veis las imágenes son igual que María y el niño. Encontramos a Astarte en Mesopotamia, en Babilonia, la misma imagen. Encontramos a Artemisa en Grecia o Diana, en Éfeso, nombre griego romano. Una de las siete maravillas del mundo era el templo de Diana. Y ya sabéis lo que dice la escritura, que cuando se empezó a predicar el Evangelio, pues todos los artesanos de Diana dijeron, se nos acaba el negocio, pero ¿cómo puede venir este hombre predicando aquí que solamente hay un Dios vivo y verdadero y que esto es idolatría? Se nos acaba el negocio, no podemos permitirlo. Y desde la Edad Media tenemos a María, pero es el mismo ídolo con distinto nombre. Literalmente es el mismo. Así que Cristo aquí nos enseña que María era solo una mujer, y una mujer con pecado, por eso se dirige a ella de esta manera. Es con pecado como todos los seres humanos que nacemos desde Adán. Dice la Escritura que no hay justo ni a un uno. Exceptuando a Cristo, no hay justo ni a un uno, nadie. De hecho, en el momento de su anunciación, ella misma exclama, «Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador». Si ella no tiene pecado, como dice la Iglesia de Roma, porque su espíritu se alegraría en Dios su Salvador. ¿Quién necesita un Salvador si no tiene pecado? Pero María sí que lo dice. Nadie nace del vientre materno exento de la lacra del pecado. Todos nacemos manchados, todos nacemos con una naturaleza corrupta y corruptora, con auténtica necesidad de ser limpiados de nuestro pecado por medio del único que llevó a cabo un sacrificio perfecto y todo suficiente delante del Dios eterno. Por eso el Señor la reprendió. Versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué tienes conmigo? Mujer. La contestación del Señor era un reproche en toda regla hacia su madre por abusar de él en una situación semejante, como si fuera el mago, el genio de la lámpara maravillosa, que cumple los deseos que al hombre se le antojan según su necesidad. Vaya María. Así, con estas palabras, el Señor quiso amonestarla por no mantener el respeto hacia su ministerio y hacia su persona. María quería que el Señor desplegase su poder abiertamente y presumir, como decía antes, presumir como madre que era de ello. Este es mi hijo, fijaos lo que hace, qué grandes cosas hace mi hijo. Delante de tanta gente en un acto público, María quería ser el centro de atención. Es como si estuviéramos en el circo. Ahora mi hijo va a hacer magia. Fijaos, es que tengo un hijo, es fantástico. Ahora va a saltar en el trapecio. Es que tengo un hijo que tiene unas habilidades. Ahora, ¿qué más va a hacer el hijo? ¿Qué más va a hacer? Pues así estaba María. La vanagloria del hombre le lleva a actuar de esta manera. Y de acuerdo con esta situación, ella era un verdadero representante de la religión judía. No tenía conocimiento, a pesar de toda la información que ya tenía desde que nació el Señor, desde antes. Se fijaba en la apariencia y perdía de vista el fondo. ¿A qué conclusión nos lleva nuestro texto? Pues que la triste y lamentable historia del pueblo de Israel a lo largo de toda la historia, de toda su historia, es la misma historia de la Iglesia a lo largo de los siglos. Así estamos. Partiendo de la Iglesia católica, de la que todos nacimos, la Iglesia universal, todos pertenecíamos a la Iglesia universal. Luego se convirtió en la Iglesia de Roma. Ahora es católico romana. El matiz es importante porque ellos dicen que la ciudad eterna es Roma. Pero según la Escritura, la ciudad eterna es Jerusalén. Pero no, es Roma. Pero Roma era la ciudad del paganismo por excelencia. Pues sí, de eso estamos hablando, de Roma. Partiendo de la Iglesia católica de la que todos nacimos, que luego se convirtió, como digo, en la Iglesia de Roma, de la que muchos salimos por la idolatría que la ha envuelto durante siglos, como ocurrió con Israel, por cierto. Luego vino la Reforma. Pero con el correr de los años, lo que supuso sacar a la luz las cinco solas y las doctrinas de la gracia, parece ser lo más despreciado que un cristiano no católico puede tener en su mente. Esto sí que es importante, porque es renegar de la fe literalmente. Las cinco solas, solo la fe, solo la gracia, solo la escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria, en el mundo evangélico esto es irrelevante. Nada, como si nunca jamás se hubiera dicho, igual que Israel. Les importaba un comino todo lo que suponía Cristo, su misión y su obra. Ahora la predicación rigurosa de la palabra está ausente. Y el espectáculo y el entretenimiento está presente. Israel, segunda parte. Tinajas con buen aspecto, pero frías, vacías y muertas espiritualmente. Israel, segunda parte. Pero esto también nos puede afectar a nivel espiritual y personal. También nos puede afectar a nivel personal. ¿Cómo está tu relación con Dios? Es la pregunta típica. ¿Cómo está tu relación con Dios? O como dice el pastor, no sé si alguna vez lo habrá dicho, ¿cómo está tu corazón? Pues late bien. Bueno, pero ya tenemos a los médicos para eso. Pero mi pregunta no es si late bien el corazón y cómo estás de colesterol. No va por esa línea la pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Mantienes la apariencia como una de esas tinajas que parecían fuertes y robustas, pero estaban frías y muertas y sin nada dentro? Esta es la pregunta que cada uno tiene que hacerse. Cristo ha hecho su obra para llenar tu corazón de vida por su Espíritu. Cristo ha hecho su obra en ti. Estás haciendo, si ha hecho su obra, estás haciendo uso legítimo de los medios de gracia para tener tu vasija, tu corazón lleno de todo lo que Cristo te aporta. Por cierto, los judíos no se acordaban de todo lo que Dios había hecho por ellos en el pasado, de liberarlos de la esclavitud de Egipto, de darles de comer 40 años en el desierto, de entrarles a la tierra prometida, ya no se acordaban. ¿Pero tú te acuerdas de cómo el Señor te ha sacado de la esclavitud del pecado y te ha traído a la vida? ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas de dónde has salido? ¿Te acuerdas de dónde te ha sacado el Señor? ¿Lo recuerdas? Los israelitas no lo agradecieron. El asunto es que nosotros podemos también caer en este pecado. Bueno, el Señor me salvó hace 27 años, o 7, y ya está, se acabó. Pues si eso es lo que piensas, estás como una tinaja vacía, fría y muerta. Hay grandes bendiciones que tenemos en Cristo. Hay cosas que sabemos, pero debemos ser más que conscientes de lo que implican. Todos sabemos que solo Cristo salva, solo Cristo salva. El asunto es si yo estoy entre esos salvados. Y si lo estoy, esto tiene unos requisitos importantes y unas cuestiones que tengo que aplicar en mi vida. Solo en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, por supuesto que lo sabemos todos. ¿Pero pides perdón por tus pecados? ¿Lo haces genéricamente o los detallas? Porque si no los detallas no te vas a arrepentir, porque no sabes ni qué pecados tienes. Tienes que conocer la ley para saber cuáles son mis pecados. Y conociendo la ley, es la ley la que te ilumina y te dice, pues este no es el camino. Y entonces la ley te pilla de la mano y te lleva a Cristo, que es el que perdona pecados. Solo en Cristo tenemos nuestra justificación y Él nos presenta limpios y sin mancha delante de Dios. Pero tenemos que asirnos de Cristo, tenemos que saber qué papel juega Cristo en toda la redención y cómo tenemos que acercarnos a Él para pedir el perdón de nuestros pecados y apropiarnos de su sacrificio por el cual nos ha sacado de la muerte y nos ha llevado a la vida. Todos sabemos que no hay ningún nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y todo esto ha sido hecho para nosotros y a nuestro favor. Él nos ha dado la vida eterna. Y nosotros recordamos esto cada día porque son de las grandes bendiciones más increíbles que el Señor nos ha dado. Que nos ha sacado de la muerte y de la condenación y nos ha llevado a su reino. Y de esto le damos gracias todos los días. O sacamos la lista de la compra. Y nos olvidamos de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Que lo que estamos pasando en nuestra vida sobre la tierra es como lo que pasaron los israelitas en el desierto. El tiempo pasó y se acabó, y nuestro tiempo pasará. El asunto es qué viene después y cómo tengo que preparar mi corazón para vivir en esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios y prepararme también para lo que Dios ha prometido por medio de Cristo en el reino de los cielos. Las bodas de Caná nos enseñan que cuando el ser humano llega al límite y está muerto, está vacío, es precisamente cuando Dios lleva a cabo su obra, que por medio de su Espíritu nos trae a la vida. Quizá hoy algunos están como esas tinajas vacías, sus fuerzas están agotadas. Dicen, ¿para qué voy a creer en esto? ¿Qué duro es el camino del cristiano? No sé si alguno ha hecho unas oposiciones a notario. Leed un poco lo que hay que hacer para ser notario y veréis los años que pasan aprendiendo y memorizando unos libros que vamos. Entonces todo requiere sacrificio. El asunto es cómo los cristianos pueden pensar que van a llegar a la vida eterna sin ningún sacrificio. Todo a mi favor, todo bendiciones, pero bendiciones materiales. No tengo problemas de salud, no tengo problemas de trabajo, no tengo problemas de dinero, no tengo problemas. Pero esto no es la vida, esto es la fantasía. Pero la vida es otra muy distinta. Porque cuando vienen los problemas es cuando hay que recurrir a Cristo. Antes de que vengan hay que recurrir a Cristo. Mientras que estamos en este mundo hay que recurrir a Cristo. Y la oración en todo esto es un medio imprescindible. Así que quizá hoy algunos estén como esas tinajas vacías donde sus fuerzas están agotadas. Su fe está debilitada. Su gozo ha disminuido. Pero el mensaje del pasaje es claro. Cuando el Señor actúa, entonces todo viene a la vida. Cuando el Señor actúa, todo viene a la vida. Es Él quien por su Espíritu nos ha dado la vida. Y esto nos debe llevar a que nuestro corazón brote de gratitud por todo lo que Él nos ha dado. Leeros luego otra vez el Salmo 104 y veréis la increíble maravilla que Dios lleva a cabo en el mundo para mantenerlo en el orden en el que está. Y la increíble gracia del Señor al darnos a Cristo para llevarnos a la vida eterna. Y cómo todo en nuestra vida se mueve a través de su providencia para darnos el más grandioso de sus regalos, a Cristo, que murió por nosotros para llevarnos a nuestra patria celestial. Así que en esto tenemos que meditar. Y en esto tiene que estar volcado nuestro corazón, de gratitud ante el Señor, por todo lo que en Él nos ha sido dado. Terminamos en oración.